Gasino, Calderino y Garde. El Poder Judicial, dice Jero, vulnera derechos humanos e incumple obligaciones del Estado. Acudiremos a la Corte Suprema. Vamos a profundizar el tema con Jero. Jero, ¿cómo andás? Soy Mati Lojo, buen día.
Hola Mati, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos.
No, gracias a vos.
Contanos un poquito cuáles son estas novedades judiciales y cómo impactan en la situación que uno entiende, ¿no? Que ya vienen luchando hace bastante tiempo. Ustedes, después te voy a pedir que me profundices en esa lucha, pero contame esta novedad.
Bueno, el día lunes, uh-huh. La Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal dictó esta resolución. Tenía que tratar los procesamientos de estos militares, que fueron los primeros procesados. Hoy hay 95 militares denunciados en la causa, y en 15 años de vida de este trámite judicial, solamente se llevó indagatoria 5.
15 años. Te remarco, 15 años.
15 años de trámite judicial llevamos.
Bien.
Porque este no es un dato no menor, digamos.
Claro que no.
Y sobre 95 militares denunciados, se indagó a 5. De esos 5, inicialmente se habían procesado 4 y uno quedó ahí en suspenso. Todavía no sabemos si va a ser procesado o no, porque la jueza de primera instancia dice que en algún momento deberá resolver la Corte Suprema de Justicia, un tema que está en la Corte hoy. Y sobre esos 4, digamos, fueron apelando en su momento, se cayó uno de los procesamientos por falta de mérito, que no es que no haya sido torturador, sino que la justicia entiende que falta un poco más de prueba en ese caso puntual, y otros 3 fueron confirmados. Sobre esta base, los 3 procesados acuden a casación, y casación lo que dice es estos hechos están prescriptos y por tanto no pueden ser perseguidos penalmente, y lo que hace es consagrar la impunidad. Todo esto pasó el día lunes en una causa que, como decíamos, lleva 15 años de vida, y en esos 15 años de vida el pulso que le ha dado el Poder Judicial de la Nación es el pulso de la consagración de la impunidad.
Sí, sí. Hablamos un montón en el programa de lo que es la impunidad y de cómo atraviesa. Ahora, es impresionante cómo está, prácticamente forma parte de la esencia, digamos, ¿no? De todas estas causas que les han tocado encarar. Cada pequeño logro es una victoria enorme. ¿Qué es lo que vos decías? Vamos a acudir a la Corte Suprema. ¿Qué se puede esperar que suceda? Y, digamos, ¿cómo se puede ir resolviendo? Y si hay más tiempo, porque la verdad es que pareciera que tampoco el tiempo te empieza a premiar, ¿no?
Mira, a este ritmo, si considerásemos que se termina algún día de indagar a todos los 95 militares denunciados, si siguiéramos el ritmo que se marcó hasta ahora, necesitaríamos 311 años para que se termine de indagar a todos los denunciados en la causa.
Repetime ese dato, porque ¿necesitas?
Una regla de 3 simples.
Sí.
Si el Poder Judicial no cambia la velocidad de tratamiento de la causa, para terminar de indagar, es decir, de sentar a las personas en el banquillo a que expongan, sí, y se defiendan, digamos, necesitaremos 311 años más, o sea, a lo que hay que sumarle los 15 ya de vida de la causa, ¿no? Estaríamos hablando de una causa que para tener a toda la totalidad indagada necesitaría 326 años.
Tremendo.
Claro.
Y Jero,
es el ritmo,
a ver,
de nuestro Poder Judicial.
Desde,
¿no?,
el desconocimiento te lo pregunto, ¿eh? Sí. Vos me sabrás decir por lo que experto en leyes que puede ser. ¿No se puede armar una especie de tribunal especial para este tipo de causas, para las causas que tengan que ver con Malvinas? Digo, se armó con la AMIA, por ejemplo, investigaciones especiales, un tribunal especial, como abocar a un sector de la justicia única y exclusivamente a esto.
Nosotros sostenemos que hay que hacerlo con los tribunales, con los juzgados y tribunales, digamos, competentes, de competencia ordinaria, porque sí sostenemos que hay que garantizar esta idea del juez natural que se desprende de la garantía constitucional del debido proceso. Digamos, nosotros queremos que los jueces de la nación juzguen a los torturadores. No obstante eso, hay una dimensión del problema que puede ser, supongamos, la infraestructura judicial, la capacidad de contar con recurso humano. Supongamos que eso explica parte del problema.
Sí.
No obstante eso, el problema en este caso puntual en Malvinas tiene que ver con que la justicia argentina es cómplice de la impunidad, digamos, hay una cuestión ideológica, porque fíjate que lo que dice la Sala Primera de Casación no es, che, bueno, confirmamos los procesamientos, estamos yendo un poco lejos, de lo que dice es, no hay que juzgar esto, no hay que avanzar en la investigación, esto se cierra acá, pido gancho. Y te voy a dar una vuelta más de tuerca, que lo hace aún más grave. En ningún momento, yo hace 11 años que acompaño al Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata en esta causa judicial, de los 15 hace 11, que con Laurentina Alonso estamos al frente de la labor profesional. Jamás en las múltiples audiencias, hemos tenido audiencias en Río Grande, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, cuando subrogaba el juez federal de Ushuaia, en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en Comodoro Py, en la Cámara Federal de Casación Penal. Todavía no hemos tenido en la Corte Suprema, pero hemos tenido muchísimas audiencias. Nunca, jamás, ninguna de las personas denunciadas de haber cometido tortura dijo que no había torturado o dijo que los hechos que se le adjudicaban no habían sido cometidos o dijo que los hechos existían pero él no había participado. Es decir, la consagración de la violencia, de la impunidad, tiene que ver con este hecho. Fíjate lo que te voy a decir. El hecho de que ninguna persona sienta la necesidad siquiera de hacer una defensa técnica frente a una denuncia y a una imputación de tortura, nos habla de que, y que solo puede decir pido gancho, no me persigan porque esto en todo caso prescribió, sí. Nos habla de un nivel de violencia estatal que es inconcebible para un Estado democrático.
Sí, y hasta de una sensación de impunidad, porque una cosa es que uno la perciba cuando el acto se da, digamos, ¿no? Cuando termina de suceder el hecho que consagra la impunidad, como decías vos. Ahora, la verdad es que cuando vos ves que el accionar y la actitud de estos tipos es esa, es que ellos ya saben que son impunes, digamos.
O sea, totalmente. Ayer escuchábamos el audio de uno de los denunciantes, no voy a decir el apellido porque no corresponde, pero llorando, digamos, quebrado completamente, claro. Porque obviamente cuando uno lo pone en perspectiva esto de los 311 años, que puede sonar como una buena estrategia de comunicación del desastre que es el Poder Judicial de la Nación y de las violaciones a los derechos humanos en que hoy incurre, pero eso tiene un rostro humano, digamos, eso tiene una perspectiva humana, y si uno humaniza esta desidia, lo que tiene como resultado es aquello que sucedía ayer, una persona quebrada diciendo, no sé si voy a poder ver a mi torturador, siquiera prestando declaración ante un juez de la Nación, ni siquiera el juzgado. Ya, fíjate que el estándar te van horadando tanto esa vocación de justicia que ya hasta la expectativa pasa por el hecho de que la persona denunciada de haber torturado a un soldado durante la guerra se sienta a dar explicaciones. Entonces, sí. Eso es lo que genera este Poder Judicial, y por eso nosotros sostenemos que no es que convalida las violaciones a los derechos humanos, está violando derechos humanos hoy. Y me parece que esto es de una gravedad institucional sin precedentes.
Sí, sin dudas. Jero, ¿cómo es la vida hoy de genéricamente? Obviamente que cada uno será distinto, pero la vida de esos soldados torturados, ¿cómo conviven? Vos que has tenido la posibilidad por ahí de estar en contacto con ellos, ¿cómo conviven con esa tortura? ¿Cómo ves vos o lo analizás vos? ¿Está presente en sus día a día? ¿Se reviven? ¿Cómo lo ves?
Por supuesto, este tipo de delitos, las violaciones a los derechos humanos son hechos profundamente traumáticos que dejan una huella indeleble.
Claro.
Digamos, esto no hay discusión alguna respecto a que, digamos, el hecho de que los hayan torturado, lógicamente, digamos, dejó impresa en su subjetividad una marca que los va a acompañar el resto de su vida. El tema es qué se hace desde el Estado frente a esa situación.
¿Y cuáles son los sentimientos que les nace? Digamos, ¿sienten vergüenza?
En términos somáticos, cada persona lo expresa de formas distintas. Algunos desde el activismo, otros desde el dolor, otros desde la introspección, otros desde el no hablar del tema, otros desde hablar mucho del tema. Digamos, cada uno lo va tramitando con una lógica somática distinta.
Y con un proceso también, ¿no? Me imagino.
Con un proceso. El tema es que en el momento en el que esa huella subjetiva pasa a la acción, decimos, bueno, con esto hacemos algo, vamos a la justicia, buscamos un resultado, ya ese proceso individual pasa a estar, digamos, estructurado a partir de una expectativa estatal. Y ahí está la complejidad del tema, porque si uno dice, bueno, voy a pasar a la acción, porque esto es una aberración, acá hay violaciones a los derechos humanos y yo fui víctima, y espero de vos que vos repares, reparación que no va a ser una reparación sustantiva, digamos, porque nunca vas a poder reparar el hecho de que te torturaron, pero digo una reparación integral a partir de, por ejemplo, sancionar penalmente al torturador. Bueno, si eso no sucede, eso se dilata, y las exteriorizaciones de conducta del Poder Judicial son tan ambiguas, son tan contrarias a derechos, son en contra incluso de tu posición, lo que está pasando es que te están vulnerando nuevamente tus derechos, porque vos ahí cifraste una expectativa, hay un deber, una obligación del Estado de responderte y de reparar, y no lo está haciendo. Entonces, ya aquí hay una nueva instancia de vulneración de derechos humanos, y por eso nosotros decimos que el Poder Judicial de la Nación hoy viola derechos humanos de los soldados torturados.
Y a vos, ¿qué te parece, digamos, personalmente ya? Digo, sacándote el traje de abogado y dejándolo colgadito ahí en un perchero, humanamente, ¿qué te produce?
A mí me parece que y esto lo hablo en términos genéricos, me parece que la justicia en general, o el Poder Judicial, porque la justicia es otra cosa, la justicia está afuera, las personas saben lo que es la justicia, conocen de la justicia, saben qué esperar de la justicia, saben, digamos, qué significa ese término que a veces parece abstracto, pero cada uno y cada una de nosotros y nosotras sabe en su interior cuando algo es justo y cuando algo no lo es, ¿no? Pero digo, el Poder Judicial se ha deshumanizado, no sé si alguna vez tuvo una dimensión empática, pero se ha deshumanizado demasiado y la experiencia del tránsito judicial de las personas en general, y lo digo con los excombatientes de Malvinas, pero lo digo también cuando uno va a un juicio de familia a resolver una cuestión de un régimen de parentalidad, sí. Cuando uno va a una, digamos, es una experiencia que es ajena a una vivencia de humanización del proceso. Uno no sabe de qué hablan, no sabe por qué dicen lo que dicen, no entiende por qué, debiendo primar determinada lógica, las resoluciones o los criterios son contrarios a esa lógica elemental, digamos, esa lógica, porque el derecho es la estructuración de una lógica que pondera, digamos, determinadas cuestiones en clave moral, digamos, el bien, el mal, lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto. En algunos casos puede ser más ambiguo y admite algún nivel de discusión, pero en la mayoría de los casos uno sabe, digamos, si hubo tortura, hubo crímenes graves. Y si hubo crímenes graves, el Estado tiene una obligación de repararlo, porque así se ha obligado ante la comunidad internacional. Si no lo hace, y bueno, eso es injusto. No hay una discusión jurídica de fondo, uno le puede poner palabras más lindas, términos más complejos, pero la verdad es que este Poder Judicial lo que hace es deshumanizar la experiencia humana, y cuando se pierde la fe en la idea de justicia, y eso es lo grave que sucede, empiezan a caerse el resto de las certezas que hacen que podamos vivir democráticamente y en una convivencia pacífica y armónica.
Jero, te mando un abrazo grande y a disposición como siempre.
Un beso también para ustedes.
Hasta abrazo luego. Grande. Jerónimo Guerrero Iraola, el abogado del CECIM, entre otras cosas, hablando, ¿no?, de esta causa que lamentablemente la justicia frena después de 15 años. Parece que no tuvieron demasiado tiempo. Hay demasiado libro. Uno llega